Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. El área de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo presenta el álbum musical titulado Una República para las Artes. Conozca las 4 becas del Caro y Cuervo en el portafolio Estímulos 2022. Charla sobre la maestría en estudios editoriales y voces y facetas de la edición para comenzar abril en el Instituto.
Los destacados de La Palabra para esta semana.
El área de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo presenta el álbum musical titulado Una República para las Artes. El patrimonio sonoro de Colombia llegó a Spotify. El área de gestión de museos del Instituto Caro y Cuervo presenta el álbum musical titulado Una República para las Artes. Consta de la grabación de 10 temas musicales creados por compositoras y compositores colombianos durante el siglo XIX. Sus partituras permanecían sin haber sido grabadas, olvidadas entre las páginas de publicaciones de la época, como el Neogranadino 1848-1849 y el Mosaico 1859-1860, publicadas individualmente o algunas consignadas en los libros de partituras donde las mujeres aprendices y ejecutantes del piano las empastaban y estudiaban. El Caro y Cuervo ha hecho posible que se pueda escuchar música del siglo XIX colombiano en plataformas del siglo XXI. Esto se debe a que el álbum está disponible en Spotify, plataforma para la reproducción de música vía streaming que se descarga de forma gratuita desde la App Store o Play Store. La lista de obras e intérpretes que aparecen en la grabación son el Neogranadino 1848-1849, 1, Valse en re menor para piano de María del Carmen Cordobés, interpretado por Alexander Klein, 2, el Granadino, Valse en si bemol mayor para piano de Joaquín Guarín, interpretado por Alexander Klein, 3, La Nueva Amistad, Valse en mi bemol mayor para piano de Santos Quijano, interpretado por Jesús de Prieto. El Mosaico 1859-1860, 4, La Aurora, Redoba en si menor para piano de Daniel Figueroa, interpretado por Jesús Prieto. Valse 5 en re mayor para piano de Manuel María Párraga, interpretado por Jesús Prieto. 6, Virginia Polka Mazurka en mi bemol mayor para piano de María de Quijano, interpretado por Jesús Prieto. Publicada individualmente, 7, el Tolima, Vals de Joaquín Guarín, interpretado por Jesús Prieto, del libro de partituras de Soledad y Blasina Gutiérrez, 8, el Canal, pasillo para piano de Rosa Echeverría, interpretado por Jesús Prieto, y obras de Oreste Sindiche, 1828-1904, 9, Benite Fili en la bemol mayor, interpretado por Alexander Klein, y 10, Santa María Ora Pro Nobis, interpretado por Alexander Klein. Este proyecto de grabación fue una iniciativa del área de gestión de museos y fruto de la investigación de los curadores que lideraron el proyecto expositivo que lleva el mismo título del álbum y al que se le añadió el subtítulo de Cultura Visual, Música y Letras en Colombia 1819-1888. En La Palabra hemos contactado al músico e investigador Alexander Klein, quien escribió la biografía del músico italiano Oreste Sindiche, compositor de la música del himno nacional de Colombia a finales del siglo XIX, para conocer detalles de este proyecto. Alexander, muchas gracias por estar con nosotros en CIC Radio, la emisora del Instituto Cara y Cuervo, y en su programa La Palabra. Vamos a hablar de una actividad en la cual usted estuvo muy involucrado, y es en la grabación de 10 temas musicales en un álbum titulado Una República para las Artes, que eran partituras que se encontraban en periódicos de mediados de las décadas de los años 40 a 50 del siglo XIX. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, digamos que a mí me contactaron porque se iba a realizar una exposición sobre el siglo XIX y querían ambientar la exposición con música de la época. Con la música de esta época hay un problema, y es que la mayoría de las obras no se han grabado. Entonces, primero pues tocaba buscarlas, y a mí me suministraron 8 nombres que ya tenían una partitura, y afortunadamente ya tenían partituras editadas, algunas en la mayoría en la época, sí, ediciones del siglo XIX, y otras que solo estaban en manuscrito. Había 6 de estas obras que me enviaron que ya habían sido grabadas anteriormente por un equipo musicológico de la Universidad Nacional hace unos años, pero había 2 obras inéditas sin grabar, y yo agregué 2 más al final del proyecto que también estaban anteriormente desprovistas de una grabación. Entonces, en realidad, entre esas 10 grabaciones de las que estamos hablando, 4, es decir, casi la mitad, estaban sin grabar. Entonces es un proyecto pues muy interesante, porque una cosa es estudiar la partitura, que es, digamos, una labor más visual e imaginativa, pues porque a uno como músico pues le toca imaginarla, y otra cosa ya es grabarla, interpretarla, y es darle vida a esa partitura, ¿cierto? Entonces pues un proyecto muy lindo, un proyecto del cual de hecho pues hacen falta hacer muchos más, ¿no? Porque esta música pues es muy poco conocida en el país, de muy escasa difusión. Entonces pues para mí, que he sido especialista en el siglo XIX, pues un proyecto muy lindo en el cual me agradó mucho participar.
Alexander, en ese entonces, esas partituras que se publicaban en estos periódicos, que para ese entonces y antes del internet, pues hablar de más o menos unas 1000 o 2000 ediciones de un periódico, pues en ese entonces era algo muy restringido, que no llegaba a todas partes. Pero ¿qué tan popular era el que aparecieran esas partituras en ese tipo de publicaciones?
Bueno, en esa época la labor de imprimir partituras era realmente titánica e incluso quijotesca. ¿Por qué lo digo? Por un lado, recordemos que en el siglo XIX, la mayor parte del siglo XIX, traer cualquier cosa a Bogotá desde afuera, como era el caso de los equipos de imprenta, era una odisea. Se traían de Europa desde 1850 para adelante, cuando ya había navegación a vapor estable a través del Océano Atlántico. Ese viaje se demoraba unos 15 días. Después, al llegar a la costa atlántica colombiana, el viaje entre la costa atlántica colombiana y Bogotá era más demorado que el propio viaje desde Europa a América, para que te hagas una idea. Desde la costa atlántica pues se bajaba por el río Magdalena, un viaje que duraba aproximadamente 2 semanas, dependiendo del caudal del río. Y la peor parte, digamos, para sobre todo la carga de equipos de imprenta y ese tipo de cosas, era la llegada a Honda, que era el puerto de entrada a Bogotá, y ese trayecto era completamente a pie o a mula, desde Honda hasta Bogotá, y eso duraba más o menos unos 3 a 5 días, dependiendo también de las condiciones climáticas, de la salud de los que estaban viajando y cargando. Y la mayoría de las cargas las transportaban indígenas completamente a pie. Hay incluso dibujos de la época de extranjeros pues que quedaban muy impactados con esto, donde se pueden ver, por ejemplo, indígenas cargando pianos de cola, un indígena cargando, haciéndose en cada pata del piano, y pues los pies llenos de fango. O sea, era una cosa impresionante y muy costosa, porque pues ese transporte acarreaba unos costos altísimos. Entonces, las personas que se dedicaban a este tipo de labores de imprimir música, pues eran personas que realmente lo hacían por completa devoción al arte y al conocimiento, porque eran labores que económicamente trabajaban a pérdida, y no había manera absoluta de ganar plata con eso. Entonces, pues eran personas que lo hacían por puro amor. En el siglo XIX, para responder tu pregunta de qué tan populares eran estas partituras, pues realmente tenían una audiencia muy pequeña, no únicamente por el hecho de que la música de corte europeo pues realmente solo era cultivada por un estrecho margen de personas, sino también porque muy pocas personas sabían leer partituras. Incluso hoy en día pues realmente no es algo que se enseñe mucho tampoco. Entonces, imaginemos en la época pues cuántas personas sabían leer partituras. Realmente casi que se pueden contar con 2 manos, en el caso de Bogotá y pues en la mayoría de ciudades incluso menos. Algo muy interesante que hay que mencionar respecto a estas publicaciones es que prácticamente todas estaban dirigidas a un público femenino. Sí, porque la mayoría de pianistas en Bogotá eran mujeres, eran pianistas aficionadas, y la enseñanza de piano entre las élites bogotanas era muy común, porque recordemos que en esa época, como la mujer no trabajaba, entre sus labores domésticas estaba incluida el aprendizaje de un instrumento. Entonces uno lee los prospectos de estos periódicos y la mayoría se dirigen únicamente a público femenino, entonces es bastante interesante por ese lado. Pero como te digo, pues igual era un público muy pequeño, las intérpretes pues eran aún menores que las personas que compraban el periódico por pura curiosidad. Entonces, precisamente por esa falta de audiencia grande, los periódicos duraban muy poco. En esta grabación que hicimos, incluimos por ejemplo dos periódicos, uno el Neogranadino y el otro el Mosaico. Las partituras del Neogranadino duraron un año más o menos en publicarse, digamos en el lapso de tiempo que duró la iniciativa de publicación de partituras, y en el Mosaico también duró un año. Si realmente no pasaban del año, incluso llegar al año era considerado un logro grande. Entonces, como te digo, pues era una labor realmente titánica y quijotesca, porque pues era una labor que trabajaba a pérdida monetaria.
Claro, eso en la parte de la impresión y de todo lo que tenemos que ver y de lo que usted contaba con los viajes y obviamente lo que se sabe de la subida hasta Bogotá con todos los materiales, los pianos, las imprentas, en fin, todo esto. Pero curioso también, ¿no? Esto que solamente fuera dirigido a mujeres, y además que entonces se hace uno a la idea que estas mujeres aprendían a tocar esa música para esas reuniones sociales que se hacían en la casa, donde la niña, entre comillas, era como el centro de atención en determinado momento, porque tocaba el piano y hacía distraer a los parientes, a los amigos que llegaban a la velada.
Sí, claro. Recordemos que en esta época, como no existía la grabación, cualquier evento casero que quisiera incluir cualquier forma de música, pues tenía que contar con música en vivo, o sea, no había otra manera. Y las principales encargadas de proveer esta música en vivo eran las pianistas que había en las familias. Entonces, como tú dices, ellas se convertían en el centro de atención de estas veladas, ellas tocaban todo un repertorio pues que ya tenían preparado, y las personas se quedaban escuchando o en muchos casos se paraban a bailar, porque recordemos que la mayoría de piezas que se encuentran en estos periódicos eran piezas de baile de la época, lo que se conoce como, por ejemplo, valses, mazurcas, polcas, géneros de baile que eran importados de Europa y que aquí las clases adineradas bailaban. Un componente importante, digamos, también de estos periódicos es que sí hubo algunas iniciativas que intentaron convertir a la pianista aficionada en una pianista profesional, que digamos ya era una idea un poco más controversial, porque cualquier oportunidad laboral que se le abría a la mujer pues era, digamos, un acto transgresor para la época. Uno de estos periódicos, por ejemplo, fue La Lira de los Andes, del cual se conoce muy poco, que fue fundado por Oreste Sindici, compositor italiano del himno nacional. Él apoyaba labores de profesionalización de mujeres músicas. Entonces, él no solo fundó este periódico, sino que también, por ejemplo, organizaba conciertos en los cuales las mujeres tenían una participación, digamos, ya más orientada a lo profesional.
Alexander, ¿y qué tan populares eran los compositores de los cuales se sacaban partituras dentro de las publicaciones en estos periódicos? ¿Qué tan populares eran los compositores? ¿Eran muy populares en su época?
La mayoría de compositores que se encuentran en estos periódicos, no se puede decir que en términos actuales eran populares, ¿sí? Es decir, en esa época los conocía el mismo círculo que consumía esta música, ¿sí? Entonces era un círculo muy reducido. Incluso hay muchas partituras de compositoras que eran realmente composiciones que hoy en día se catalogarían como aficionadas. Digamos que estos periódicos pues le abrían la posibilidad a las pianistas y a los compositores también de hacer conocer su obra, incluso también a un público crítico. Recordemos que las tertulias de la época pues no solo se trataban de entretenimiento, sino también de grupos que se reunían a analizar las propuestas artísticas que se presentaban, y de estas propuestas pues se les señalaba, digamos, ciertas críticas, elogios, etcétera, pero pues era una reunión también de corte muy analítico. Pero entonces, volviendo al tema de los compositores, pues realmente la mayoría no eran muy populares, muy reconocidos, pero sí hay casos de compositores que ya eran profesionales y ya tenían, digamos, una técnica desarrollada que hoy en día podríamos podríamos considerar incluso los estándares de hoy profesionales. Está el caso de Manuel María Párraga, compositor colombiano que se creía que había nacido en Venezuela, pero las últimas evidencias indican que es colombiano. También está el caso, te menciono, de Oreste Sindich, el italiano, y José Joaquín Guarín, que era un compositor bogotano, que también incluso compuso himnos patrióticos. Estos nombres sí eran compositores ya, digamos, de una preparación técnica mucho más seria. Incluso Manuel María Párraga mandó a publicar varias de sus obras en una editorial alemán, que era muy prestigiosa, incluso siguen muy prestigiosas hoy en día, la Breitkopf y Harper. Entonces, lo que se encuentra en la mayoría de estos periódicos es una mezcla entre el compositor o compositora aficionada que hacía conocer, digamos, tímidamente algunas de sus obras, y también estaban los compositores ya más establecidos que ejercían labores pedagógicas y profesionales, que también pues hacían conocer obras, pero de una factura técnica pues ya mucho más desarrollada.
En Spotify, en la plataforma, se encuentran ya estas grabaciones que usted llevó a cabo, que realizó. Proyecto futuro, supongo yo que seguirá también usted interesado en divulgar mucha de esta música.
Sí, dado que mi primer proyecto grande fue una publicación de la obra completa que sobrevive de Oreste Sindich, con ese bagaje de conocimiento que adquirí, que acumulé con este proyecto, pues han surgido otros proyectos. Ahorita estoy preparando una historia comparativa de la ópera en América. Los primeros dos tomos van a salir este año por la editorial de la Universidad de los Andes. Obviamente también es un proyecto pues enfocado en el siglo XIX, porque es en este siglo cuando la ópera adquiere su mayor difusión y popularidad en la historia. Y al lado de esos proyectos pues también están contemplados otros que estén también enfocados en divulgar otros repertorios de esta época que son muy poco conocidos. También ediciones de partituras de la época, porque otro problema con algunas de las ediciones de la época es que adolecen de muchos errores o inconsistencias. Y la idea es ya preparar ediciones que puedan utilizarse hoy en día en ámbitos más profesionales, tanto en ámbitos, digamos, de estudio académico de las obras como de divulgación, ¿sí? Porque otro problema que hay hoy en día con respecto a esta música es que localizar las partituras pues a veces puede ser muy difícil, e incluso las que están, digamos, catalogadas en bibliotecas, como te digo, pues no son de ediciones críticas realmente, sino son ediciones de la época que muchas veces pues adolecen de errores. Entonces a los intérpretes hoy en día pues les toca hacer de musicólogos e intérpretes para divulgar esta música, y pues muchos intérpretes le huyen un poco a esto, pues porque no, realmente no tienen la preparación académica para realizar este tipo de paleontología musical, ¿cierto? O sea, son intérpretes, y pues ellos lo que le piden a la musicología colombiana es que les presentemos partituras ya terminadas, que ellos simplemente puedan interpretar y ellos no tengan que encargarse de esa labor investigativa, pues que es bastante exhaustiva.
Alexander, muchas gracias por este primer acercamiento que hemos tenido a este trabajo tan interesante que se viene desarrollando.
Bueno, muchas gracias a ti.
Conozca las 4 becas del Caro y Cuervo en el portafolio de estímulos 2022. El Ministerio de Cultura dio a conocer el portafolio del Programa Nacional de Estímulos versión 2022, en el que se contemplan 982 incentivos, entre los que se destacan 696 becas, 279 reconocimientos y 7 premios. Desde el 23 de marzo y hasta el 2 de mayo, personas naturales, jurídicas o grupos constituidos, comunidades étnicas y afrocolombianos podrán postular su proyecto. El programa, que se consolida como puerta de oportunidades para colombianos y extranjeros residentes en Colombia en el ámbito cultural, tendrá una inversión por más de 19.200 millones de pesos. Este año el Instituto Caro y Cuervo participa con 4 becas y va a destinar un presupuesto total de 88 millones de pesos. Primero, beca para la creación de materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua, con un estímulo de 22 millones de pesos y un tiempo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022. El objetivo es crear un libro digital imprimible que apoye el desarrollo de procesos de lectoescritura de niños y niñas indígenas en español como segunda lengua. El libro debe contener 6 unidades didácticas diseñadas con estructura regular que fomenten el bilingüismo y promuevan progresivamente progresivamente el desarrollo de la lectoescritura en español como segunda lengua de niños y niñas pertenecientes a una comunidad indígena focalizada por el proponente. 2. Beca en investigación lingüística español, lenguas indígenas afrodiaspóricas, gitanas y de señas de Colombia, con un estímulo de 22 millones de pesos y un tiempo máximo de ejecución hasta 30 de noviembre de 2022. El objetivo es el de apoyar el desarrollo de investigaciones que contribuyan de una parte a la documentación de las lenguas nativas, a la conservación, promoción, registro y divulgación del patrimonio lingüístico y sociocultural del país, y de otra al reconocimiento, análisis, interpretación y valoración de fenómenos de cambio, variación y contacto lingüístico del español o de lenguas indígenas afrodiaspóricas, criollas, gitanas o de señas. 3. Beca en investigación sobre la edición en Colombia, colecciones y catálogos 1820-2000. Estímulo de 22 millones de pesos, tiempo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022. El objetivo es el de centrarse en un periodo específico dentro del lapso propuesto 1820-2000, que va desde los inicios de la edición republicana hasta el final del siglo XX, y concentrarse sobre la formación de proyectos, sellos, catálogos y o colecciones editoriales, o bien sobre trayectorias y o empresas o instituciones editoriales privadas o públicas. Y 4, beca en investigación en literatura comparada, con un estímulo de 22 millones de pesos y el tiempo máximo de ejecución también para el 30 de noviembre de 2022. El objetivo es contribuir al proyecto colectivo de la línea de literatura comparada del Instituto Caro y Cuervo a partir de una propuesta específica que implique una reflexión sobre la literatura colombiana en relación con otras literaturas u otras artes o disciplinas. El producto esperado será un artículo académico de alrededor de 25 páginas escrito por el becario para ser publicado en una revista especializada bajo la orientación de un tutor designado por el Caro y Cuervo. Todas las becas del instituto tienen la siguiente forma de pago: un primer pago del 80% y un segundo y último pago del 20% a la finalización previa presentación del informe final y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor asignado. Ambos pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. El tiempo de ejecución es hasta el 30 de noviembre y esta fecha incluye la presentación del informe final del estímulo, para la cual contarán con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones del Caro y Cuervo. Es importante tener en cuenta que existe una plataforma dedicada a la presentación de propuestas de becas y estímulos, y es la única vía para hacer estas postulaciones. Ni el Ministerio ni el Instituto Caro y Cuervo están aprobados para recibir documentos enviados físicamente o a correos electrónicos de distintos servidores. Si tiene dudas referentes a cómo se debe presentar la propuesta, le solicitamos comunicarse con el área encargada a través del correo electrónico mincultura.estimulos@mincultura.gov.co. Charla sobre la maestría en estudios editoriales y voces y facetas de la edición para comenzar abril en el instituto. La primera de las charlas es para conversar sobre la maestría en estudios editoriales en Bogotá. Será la charla a través de la plataforma Zoom y Facebook Live el 5 de abril de 2022 a las 5 de la tarde. En este Facebook Live, los profesores de la maestría en estudios editoriales van a conversar con los aspirantes a la cuarta cohorte del programa para socializar los propósitos del programa y su plan de estudios, así como despejar dudas o interrogantes e invitar a participar de la convocatoria. Estarán Margarita Valencia, Paula Andrea Marín, Catalina Holguín, Félix Gallego e Ignacio Martínez Villalba, docentes de la maestría. La cita es el 5 de abril a las 5 de la tarde a través de la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Y la segunda es la de Voces y Facetas de la Edición, charla con la ilustradora Paula Ortiz en Bogotá a través del YouTube Live el 7 de abril de 2022 a las 3 de la tarde. En esta primera sesión de Voces y Facetas en 2022, los estudiantes de la maestría en estudios editoriales van a conversar con la ilustradora Paula Ortiz. La charla va a contar con la moderación de José David García y tendrá lugar el 7 de abril a las 3 de la tarde a través de la cuenta de YouTube del Instituto Caro y Cuervo. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que quieren y desean expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y Spanish in Colombia, o Spanish in Co. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caricuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.